regresamos en hora 20 en este especial, una entrevista con Germán Vargas Lleras. Vargas Lleras a fondo en hora 20, Red Más y La Silla Vacía, una entrevista para conocerlo completamente, su personalidad, sus posiciones. Iniciamos esta primera parte con los temas de coyuntura. Hemos estado hablando del Catatumbo, de Tumaco, también de la posible extradición de Santrich, de sus posiciones frente a la Justicia Especial para la Paz. Y antes de irnos a los temas de personalidad, le preguntábamos al doctor Vargallera sobre, cuando le preguntamos sobre Tumaco y Catatumbo, usted insistía en la necesidad del copamiento militar en esas zonas. ¿Hay en este momento ese copamiento? ¿Hay más militares que habitantes en casi todas esas regiones? ¿Por qué no funciona entonces?
Porque usualmente cuando sobrevienen hechos muy noticiosos, es verdad, se hace un gran esfuerzo por copar el territorio, pero no pasan muchas semanas sin que nuevamente la fuerza pública sea trasladada. Ahora, el problema no es solo de copamiento militar, usted me lo señalaba, ¿qué se necesita hacer en Tumaco? Pues más inteligencia, cuidar en mejor forma la frontera, más presencia de la institucionalidad, más inversiones, generar oportunidades, la interdicción marítima, es un conjunto de soluciones. Mire que eso es muy propio de este país, cada vez que hay un escándalo periodístico de cierta relevancia, todo el Estado se moviliza, pero lo hace de manera muy transitoria. Usted se recordará o se acordará de mí, en un mes y medio las cosas siguen igual y el Estado pierde todo el esfuerzo que hizo.
¿Y qué es lo que quiere usted que no tiene Santos para garantizar que eso vaya a ser así?
Pues yo no quiero referirme al presidente Santos, pero a mí en el servicio público me han caracterizado dos cosas. Pensar en grande, pero también hacerle microgerencia a cualquier iniciativa del gobierno hasta que se concreta y se realiza.
Pensar en grande a los Santos y microgerencia a lo Uribe.
Mire, es la estilo.
¿Podría uno decirse que usted se define así? ¿O cómo se define?
Sí, porque es tal la burocratización del Estado, Juan. Usted ha tenido responsabilidades públicas y también fue ministro de la Vivienda. Usted le dice a los subalternos cómo van las cosas. Bien, jefe. Nada va bien. Usted es testigo de eso. Hasta que uno no está personalmente al frente, hacerle el seguimiento a cada iniciativa. Nada de bien, jefe, en el escritorio. ¿Por qué tuvo éxito mi programa de vivienda? Porque iba todos los días a ver las obras. Ahora no estaba sentado en un escritorio.
En esos puntos.
Le hacía microgerencia a cada proyecto. Me tenían que responder por los avances con una matriz semanalmente. No delegaba. O sí delegaba, pero exigía.
Sus ministros, los ministros de su gobierno, tendrán la instrucción de la microgerencia para el manejo
territorial. Por supuesto, hasta que el Estado colombiano no sea un Estado eficiente, hasta que la burocracia no cambie, es necesario que quienes tienen la responsabilidad política y quieren tener logros estén pendientes hasta del último detalle. Mire, yo gastaba el 80% de mi tiempo arreglando problemas al interior del gobierno para poder entregar realizaciones. Está la complejidad. Oiga, en la asignación de los presupuestos.
Candidato, a mí me cuando lo oigo hablar de ese tema de la microgerencia, que me parece tan importante, y del éxito que usted tuvo.
Cabecito.
Que el éxito que usted tuvo, sin duda, ¿y quién se lo va a traer? A ver, allá, por allá. Okay.
Mire, ya estaba listo. Es que lo que
eso se llama microgerencia del café aquí en la cabina de Caracol Radio.
Sí, porque aquí a nosotros no nos dan nada. Usted decía microgerencia, que me parece que no hay duda sobre ese éxito que usted tuvo en el tema de vivienda. Pero le pregunto, ¿a usted le faltó microgerencia o le quedó grande el túnel de la línea? Porque usted invirtió millones y billones en las obras de 4G, en aeropuertos, en muchas cosas. Bueno, pero hay dos obras, túnel de la línea y carretera Buenaventura. Y yo me pregunto, y usted se vende como el gran ejecutor en Colombia, ¿eso sí le quedó grande o qué fue lo que pasó ahí?
Entonces le contesto de la manera más puntual. El túnel de la línea fue contratado en el gobierno de Uribe. Y lo fue mal. Mire, la propuesta que se ganó para entonces el contrato del túnel de la línea fue el señor Collins. ¿Cómo se la ganó? Haciendo una oferta 300 mil millones de pesos por debajo de la que le siguió. Qué pena decirlo, era la vieja usanza. Todo era a ganarse un contrato y al día siguiente de que se lo ganaba, instaurar las demandas, echarse el anticipo al bolsillo, y por eso fracasó. La adjudicaron sin ningún estudio y sin ningún diseño.
Usted tuvo 7 años para solucionar.
7 años. Y el procurador me pidió el favor de que le diera 3 plazos al señor Collins. Se los dimos, les fijamos cronograma de obra, metas volantes, el túnel de la línea durante el año y medio que yo estuve vigilándolo avanzó más que nunca. Se logró conectar el tramo del Tolima con el tramo del Quindío. Arrancaron los revestimientos. ¿Qué sucedió después? El señor Collins se quebró. Vino la reversión de la carretera Girardot-Bogotá, que era la caja del señor. Terminó condenado en 170 mil millones de pesos en un tribunal. Si no hubiéramos procedido así, no tendríamos hoy el corredor Girardot-Bogotá en construcción para llevarlo a 6 carriles. Avanzó el túnel de la línea durante el año y medio que yo estuve como nunca había avanzado. Le dejamos contratados todos los equipos electromecánicos que se hacen en Europa por valor superior a 500 mil millones de pesos. Llegó un momento en que hubo que caducarle el contrato. Se abrió una licitación, le fue adjudicada la firma con concreto, que esperemos termine en el plazo previsto. Yo creo que ese túnel se estará entregando en un año, porque es necesario no solo hacer los revestimientos, ya los accesos, Versalles y todos están terminados, pero usted viera el problema que fue eso. Me tocó ganarme un tribunal, me tocó ganarme otro tribunal, nos tocó avanzar hacia la caducidad, nos tocó conseguir miles de millones de pesos adicionales que no estaban previstos en el contrato inicial. Usted no sabe lo que fue ese chicharrón, hasta que finalmente se resolvió. Y luego me habla de la carretera Buga-Buenaventura. Sí. Esa carretera, durante el año y medio que yo estuve, avanzó en un 70%. Yo entregué 19 unidades funcionales, 19 túneles, 14 puentes. Conseguimos y le invertimos en los 2 años que yo estuve cerca de 3 billones de pesos. Hoy es una carretera muy distinta. Dejamos 67 kilómetros en doble calzada terminados. Hay una parte de Mulaló que falta por terminar. Para eso también establecimos que se haría mediante una APP, porque el Estado ya no tenía más recursos de 1.2 billones de pesos. ¿Usted ha transitado por esa carretera en carro? Es hoy una cosa fundamentalmente distinta a lo que lo era hace 3 años. Pero fueron chicharrones que yo encontré, en su momento.
Ok, ya, entonces pasamos a la personalidad.
Bueno, hagámosle.
No, pero así, déjenme, que ustedes me habían hecho una preguntita.
Vamos a volver a los temas de corrupción y de drogas.
Bueno,
pero para seguir.
¿Por qué no evacuamos lo de las drogas? Usted me preguntaba por el tema de la sustitución.
¿Qué haría distinto de erradicación forzada, como se está haciendo por parte del Ministerio de Defensa, y de sustitución, lo que se está haciendo como resultado de los acuerdos?
Bueno, mire, también es necesario comentar que yo, cuando dejé el Ministerio de Justicia, estábamos en 42 mil hectáreas de coca. El récord histórico en este país. Estábamos por debajo de Bolivia y por debajo de Perú.
¿Y con qué varita mágica las acabó?
No, pues con una alianza con el entonces ministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón. Luego, en 6 años...
¿Con glifosato?
Sí, la usábamos.
¿Y volvería?
Pero déjeme terminar. En 6 años esto se subió a la cifra de 180 mil hectáreas, que fue lo que se tuvo el año pasado. Y yo me temo que, aunque no se conoce, un pajarito me contó que andamos en 230 mil hectáreas. ¿Qué fracasó?
¿Pajarito que trina en qué idioma? ¿En inglés o en español?
El mismo que trinó.
La conocerán en un par de semanas.
El mismo que trinó lo de Santrich.
En un par de semanas se conocerá la cifra. Déjeme terminar, por favor, Diana. La erradicación voluntaria en Colombia ha sido el más absoluto fracaso. ¿Eso fracasó? Llegaron a 3.000 hectáreas. Nada. La erradicación forzosa no se ha aplicado con toda contundencia.
En sustitución...
En materia de parques nacionales,
Le pido el chequeador de
15.000 hectáreas. Se inundaron los parques nacionales de coca, se inundó la frontera con el Ecuador, y durante el proceso de la negociación con las FARC, los temas se relajaron y movieron a miles de campesinos a sembrar coca bajo el aliciente de que iba a ser el gran negocio el proceso de sustitución. El país se invadió de coca en estos años y algo hay que hacer, porque como ustedes lo reconocen, pues apelar a todas las formas de ducha. Si la reeducación voluntaria, que no quiero decir que no haya excepciones, en el Valle las hay varias, por ejemplo el proceso en Dagua, varias. Pero hay que apelar a todas las formas, pero no podemos seguir indolentes.
En la erradicación... O sea, ¿usted cree que la solución es la fumigación?
No solo la fumigación, porque en los parques nacionales yo no fumigaría.
No, yo le pregunto, ¿erradicación forzada fracasa según usted porque se resiembra?
No, erradicación forzada no, la voluntaria.
Ah, ¿y la forzada le parece que funciona?
Sí.
¿Sí? ¿Y sabe cuántas hectáreas se han resembrado de las forzadas? Averígüeselo.
Pero averígüeselo usted, porque si no, ¿qué explica que estemos en 230.000 hectáreas?
No, pues el candidato es usted, no yo. Yo lo que le cuento es que, por eso la pregunta, la erradicación forzada funciona, y funciona porque la mata se va. Pero el campesino vuelve y resiembra, allí donde se le erradicó forzadamente. La sustitución tiene unos procesos lejísimos y larguísimos. Entonces usted la declara fracasada. ¿Qué hace usted? Todas las formas de lucha. ¿Esas formas de lucha qué incluyen? ¿Incluye glifosato?
Sí, incluyen glifosato.
Respuesta dada. Siga, Juanita, vamos con la personalidad.
Bueno. Pero entonces déjeme terminar. Es que la peor, el combustible hoy de toda la violencia en Colombia. Mire, centrémonos en esto. El narcotráfico está resurgiendo como nunca antes. Ese es el combustible de toda la violencia en Colombia. Mire que a lo largo de esta reunión no hemos hablado sino de ese tema. Está hoy el narcotráfico más poderoso que nunca. Ha resurgido desde la siembra de los cultivos, la comercialización de los mismos. Fíjese usted cómo el Ejército de Liberación Nacional, mientras dialoga en Quito, aquí copa particularmente los territorios en donde se siembra la droga y la minería ilegal.
Vamos a seguir a los temas sobre los que no...
Pero
no
esa, entonces tanto, sigamos. Hoy el narcotráfico está más poderoso que nunca en este país.
El diagnóstico que lo conocemos todos, su propuesta concreta, ¿cuál es? ¿Cómo lucha uno contra un país?
Pues enfrentar al narcotráfico, ¿cómo? Como se hizo en años anteriores. Enfrentando al Ejército de Liberación Nacional, enfrentando a las disidencias de las FARC, uno y otro son hoy los principales autores.
¿Eso no lo hacen hoy en día por falta de voluntad?
Mire, yo estuve la semana anterior también en Turbo, en el Urabá antioqueño, antes de que tuvieran, a los tres días ocurrió eso. Denuncié todo lo que allá estaba pasando, que además es conocido de todos.
¿Usted cree que al presidente le falta voluntad para enfrentarlo?
No, pero yo sí creo que el ministro de Defensa lo ha hecho bastante regular, porque uno lo advierte. Mire, yo estuve en Turbo, puse tres trinos, señor ministro de Defensa, está ocurriendo esto, que además él lo sabe. A los tres días se presentaron hechos muy lamentables, la situación del Urabá antioqueño es de todos conocida.
Es un problema de ineptitud del ministro de Defensa.
Y no solo frente a los temas de la droga, sino a los de la extorsión, cómo ha avanzado la extorsión y la microextorsión. Mire, en el Turbo, en todos los municipios del Urabá antioqueño no hay comerciante, ni del transporte, ni ningún almacén, ni la gente más humilde que no esté siendo extorsionada.
Y esto, en lo que tiene que ver con el ELN que acaba de mencionar, lo que quiere decir es que usted suspendería...
Lo que quiere decir es que estamos repitiendo el fenómeno del Caguán. Que yo bien lo denuncié, que mientras allá dialogan, aquí avanzan, o sea, territorial si usted, y militarmente.
Germán Vargas Lleras en la presidencia, 7 de agosto, no hay más diálogo.
No hay más diálogo, que aprovechen los meses que les quedan para demostrar su buena voluntad, pero esto no es a punta de paros armados, no es a punta de seguir copando territorios, no es a punta de seguir apoderándose del narcotráfico y de la minería ilegal, no es a punta de más chantajes. Además, yo le pregunto, doctor Lozano, ¿quién conoce lo que se está discutiendo con el Ejército de Liberación Nacional? Y le hago la siguiente afirmación, me temo mucho que si la punta de partida de esa negociación fue el acuerdo de La Habana, ¿a dónde llegarán hoy las pretensiones de esa organización.
Diana, seguimos a la personalidad.
Muy bien.
Toda su campaña...
Que ya la tenemos bastante descubierta, pero vamos a que él mismo
en la pauta,
define.
En la pauta de su campaña toda gira sobre que usted no es simpático, pero que es eficiente. Y
no,
la gente
sí
que lo
simpático.
Conoce, la gente que lo conoce dice que usted no tiene ningún...
Doctor Lozano.
Yo sé. La gente que lo conoce dice que es que usted no tiene ningún deseo de agradar. Mi pregunta es, por un lado usted no tiene deseo de agradar, pero por otro lado usted quiere que mucha gente vote por usted lo suficiente para pasar a la segunda vuelta. ¿Cómo le explica ese dilema a los colombianos?
No, mire, yo sí soy muy simpático y tengo muy buen sentido del humor. Probablemente no soy un relacionista público, pero yo no concibo al Estado colombiano frente a los enormes retos y responsabilidades... Que ese sea un cargo para un relacionista público, tiene que ser un cargo que lo ocupe una persona con la experiencia, con el conocimiento del territorio y del Estado, una persona que dé resultados, una persona que pueda estar al tanto de todo un plan de gobierno. Por eso me he dedicado durante meses a presentar lo que haré en materia de políticas públicas para cada uno de los sectores. Tengo el programa más claro, más conciso, las estrategias cero carreta, lo que quiero hacer frente a la economía, la vivienda, el sector minero energético, el turismo, la cultura y tantos otros temas. Yo creo que el próximo presidente pues va a tener que enfrentar muchas dificultades, el mal desempeño de la economía, que sin duda este par de años no ha sido buenos, cómo generar más empleo, cómo formalizar el 60% del empleo hoy en Colombia que es informal, el delicadísimo tema de las pensiones, que
las
es lo que han llamado la bomba
ya
del
que lo
tiempo.
Dijo, ¿aumentar edad, sí o no?
No.
¿De qué manera solucionarlo?
Bueno, yo le he planteado al país, mire, tenemos un sistema con tres características. Baja cobertura. Hoy en Colombia, no más de 2,100,000 colombianos reciben una pensión. 17 millones de colombianos no pueden ni siquiera soñar con una, están por fuera del sistema. Una,
¿cómo se las garantiza Vargas?
Una razón, cobertura. Segunda, inequitativo. Todas las pensiones en Colombia son subsidiadas. Es natural que lo sean las de salario mínimo, pero no las de 25 salarios en el sector público. Para cuando un colombiano, perdóneme, termino, cuando un colombiano se jubila con una pensión de 25 salarios mínimos en el sector público, todos nosotros le tenemos que aportar 700 millones de pesos para completar el ahorro que nunca hizo a lo largo de su vida laboral. Yo creo
si
que eso es un sistema inequitativo.
Tendría esa pensión de 25 millones.
Sí, pero no la tengo. Yo no quedé en ningún régimen de transición. Yo fui ponente del acto legislativo que estableció el límite de los 25 salarios mínimos y renuncié en ese momento a acogerme a ninguna norma de transición. Permítame terminar. Ya dijimos, baja cobertura, inequitativo, porque con los dineros de los colombianos estamos subsidiando al de un salario mínimo, pero también al de 25.
¿Qué subsidio va a quitar? O sea, la propuesta concreta.
Ya se los termino, porque déjeme mencionar la tercera característica, y poco sostenible. Mire, la deuda pensional en Colombia vale hoy 900 billones, billones de pesos. Anualmente estamos gastando 41 billones. Yo creo que el próximo gobierno tiene que presentar una reforma para esos tres temas. Y le termino por contestarle su pregunta. Yo dedicaría a Colpensiones a garantizarle a todos los colombianos una pensión de un salario mínimo, a lo sumo de dos. Y quienes quieran jubilarse con 20, con 15, con 25 salarios mínimos, que se vayan a un régimen de ahorro individual. Y todo eso... Pues por supuesto, en un Estado de Derecho, respetando pues por supuesto los derechos adquiridos.
Yo quisiera preguntarle una cosa, porque cuando se creó Colpensiones había una absoluta apuesta por el fracaso del paso del Seguro Social a Colpensiones. ¿Usted reconoce en Colpensiones una entidad que desde el ejercicio público es posible que funcione?
Claro. Porque Colpensiones es la entidad que en el Estado debe garantizarle una mayor cobertura a los millones de colombianos que quieren o deben o sueñan con tener una pensión una pensión de un salario mínimo. Lo que Colpensiones no puede estar subsidiando es a colombianos que nunca en su vida,
o sea, que
hicieron el ahorro para gozar de los derechos que hoy tienen.
La gente que está en Colpensiones iba hacia allá.
Ese punto.
Hoy, si usted gana la presidencia, pueden estar tranquilos.
Tranquilos.
Frente a la sostenibilidad.
Por supuesto, Juan. Ya
pagos,
se lo dije.
En la última asamblea de Asofondos hubo un gran debate en torno de Colpensiones. Bueno. Incluso voces autorizadas dijeron, hay que marchitar o incluso.
No, porque no estamos en un estado de derecho.
¿Usted no está de acuerdo con
eso? No, estamos en un estado de derecho, sin perjuicio de los derechos adquiridos. Lo dije y lo reitero.
Pues, entonces, quienes están en Colpensiones y hoy tienen ese derecho adquirido de poder jubilarse con la pensión que han trabajado en los últimos 10 años o demás, pues usted no va a llegar a quitarse.
Lo digo por tercera vez, sin perjuicio de los derechos adquiridos.
Yo hago una propuesta porque nos queda media hora y tenemos muchos temas. Escogemos por bloques dos o tres preguntas para poder abarcar en política, en economía, que nos falta mucho, en la propuesta, porque hay que saber cuál es el modelo de país que propone
Germán
Vargas.
Económico.
Sí, pues pero solamente dígame, ¿se arrepiente del coscorrón o está dispuesto a alguno?
No, mucho me he arrepentido.
¿Sí?
Todo el mundo tiene un mal
momento.
¿Garantiza
que no hay más coscorrones?
Pero por supuesto, me costó sangre.
Usted ha tenido problemas de salud, doctor Vargas Lleras. Hoy, ¿cómo es su salud? ¿Y estaría usted dispuesto a contarle a los colombianos con informes médicos antes de la posesión
por
de un cargo?
Por supuesto que sí. Y si mañana quiere, se los envío.
Envíenos a nosotros
se los voy a enviar. Si alguien ha sido honesto, frente a cada enfermedad he sido yo. Fui el primero en anunciar.
Bueno, ya, no se gaste el tiempo. ¿Está bien o no está bien?
No, pero
pues
su pregunta requiere explicación.
No, si nos manda el informe yo lo publico.
Estoy súper bien. Cada año me chequeo. Uno cuando va a los Estados Unidos a un chequeo le dicen, limpio, o venga mañana.
O venga mañana, sí.
Ya, la próxima cita es en un año y medio.
Muy bien.
¿Usted cree, Diana, que yo estaría comprometido 20 horas al día si mi salud estuviera de por medio en semejante a trajín que es una campaña, o yo sería tan irresponsable para aspirar a la presidencia teniendo algún problema de salud?
Pues nosotros tenemos que preguntarlo para que usted tenga la oportunidad precisamente de contárselo al país.
Magnífico.
¿Les parece si nos vamos sobre política? Una cada uno.
Doctor Vargas, a usted no se le conoce ninguna denuncia de corrupción de su paso por los ministerios donde se ejecutaron miles de millones de pesos. Sin embargo, usted está aliado con varios caciques condenados por corrupción o por aliarse estos caciques con los paramilitares. ¿Por qué una persona que trabajó con Galán, que se ufana y con razón de no haber tenido ningún acto de corrupción cuando en su paso por lo público, ¿por qué no le importa aliarse con personas, con casas condenadas?
Bueno, mire, entonces volvamos a los temas de la corrupción. De mi paso por el Congreso dejé como legislador. No, perdóneme.
No hay ninguna duda que usted no ha cometido
una 42 leyes.
Mi pregunta
ese fue
es
mi
por
testimonio. Y luego, de mi paso por el gobierno, no hay ningún colombiano que haya tenido bajo su responsabilidad mayor monto en las inversiones. Fui yo quien establecí el pliego TIGO. Acabé con los anticipos, acabé con las adiciones en los contratos, cambié las modalidades de contratación, casa entregada, casa pagada, puente entregado, puente pagado.
Porque una persona que ha hecho todos esos cambios no le importa aliarse con
porque
casas
yo creo,
públicas
no,
condenadas.
Yo creo en el principio de la buena fe y de la presunción de inocencia. Mire, ninguna persona que ha sido condenada, hoy está en mi campaña, eso tiene ese antecedente. No quiero a ninguna persona condenada a mi lado.
Vargas, el hermano del Ñoño Elías, pues tiene el caudal político hecho por el Ñoño Elías, y él está en su campaña.
Yo no está en mi campaña, yo nunca me he reunido con él.
No,
pero mire.
No, pero la semana pasada, solamente para decirle una cosa, Adolfo Pineda, gerente de la campaña suya en Córdoba, se reunió, y tengo la foto, si quieres se la muestro, con el hermano del Ñoño Elías, con Julio Mansur, investigado por parapolítica.
Pero entonces déjeme.
El Titi Burgo, representante de Zulema Jaque, Carlos Gómez es candidato de Cambio Radical a Senado con apoyo del Indio Pestana. O sea, ahí está la foto, se la muestro.
Entonces déjeme le contesto.
Y si quiere, para que usted tenga todo el tiempo,
yo le digo. No, es que, las afirmaciones que ha hecho Juanita son súper delicadas.
No, yo voy a hacer otras. En Cambio Radical hay 343 miembros de sus filas que han sido sancionados y 41 destituidos. Tiene 19 congresistas condenados por parapolítica, de 44 investigados. 11 alcaldes de Cambio Radical están siendo investigados por presuntos hechos de corrupción. Entre los gobernadores que han estado dentro de su partido hay gente que inevitablemente, doctor Vargas, y es un tema que a usted le molesta, pero es una realidad, están nombres que quisiéramos olvidar para la historia de este país, pero está Kiko Gómez, está Oneida Pinto, está Álvaro Cruz, está Manuel Carevilla, están
bueno,
miles
déjeme, entonces,
y miles de
empecemos
personas.
Por ellos. Óigame bien, yo a Kiko Gómez lo conocí cuando ya era gobernador y yo ministro como gobernador. Y les recuerdo que el doctor Carlos Fernando Galán le revocó el aval. Fue el Consejo Nacional Electoral quien se le restableció. ¿Y hoy dónde está Kiko Gómez? Pues estuvo en Opción Ciudadana. Y vayan a ver a qué candidato está apoyando. Por lo menos la gente del hijo de Kiko Gómez está en la campaña del Centro Democrático. Usted me menciona a Álvaro Cruz. Álvaro Cruz fue avalado por 4 partidos, el Partido Liberal, que era el partido de sus orígenes, el Partido Conservador, la U y Cambio Radical. Pero Cambio Radical era la menor de las fuerzas políticas en Cundinamarca. Así. Y él, mire, entonces entremos en esto, el problema de la corrupción. El problema de la corrupción es un problema generalizado.
Bueno, y ahora contéstele a Juanita
si
todos los miembros
de su campaña, que son de su campaña ahorita.
Los bueno, que están en su campaña.
¿Cómo
hoy.
Quién?
Le acabo de decir solamente la reunión de la semana pasada en Montería, convocada por su gerente de campaña, con el hermano de Ñoño Elías, con Julio Mansur, investigado por parapolítica, con el Titi Burgos, representante de la investigada Zulema Hatim, y con Carlos Gómez,
candidato de
Cambio Radical a Senado con apoyo del Indio Pestana.
Desconocida de esa reunión, pero entonces también permítame señalarles. Yo concibo el fenómeno de la corrupción en Colombia como un fenómeno que ha penetrado a todas las organizaciones y partidos políticos. Yo también le podría leer todos los pecados del Partido Liberal desde los años 80, y los del Partido Conservador, y los del Partido de la U, porque lo que quiero ponerles de presente es que el fenómeno de la corrupción hoy está presente en todos los partidos políticos, los verdes, por supuesto. Miren ustedes los sucesos de la semana pasada, sí, la señora Sonia Velosa, es que el fenómeno de la corrupción.
Cada uno contesta en su partido por su partido, usted contesta por el suyo.
Sí, pero es que entonces esas preguntas háganselas a Jorge Enrique Vélez.
Se las hemos hecho.
Jorge Enrique Vélez,
que lo conteste él.
O sea, usted es el líder del partido, pero no responde.
No, yo respondo por mí, y yo no he permitido nunca que ningún corrupto esté a mi lado.
Pero le estoy contando eso, la semana, el Meridiano.
Pero Juanita, yo sé de su filiación política y de sus afinidades, pero yo no tengo por qué responder por una reunión a la que no asistí y de la cual no tenía ningún conocimiento.
Y la otra, digamos, el Meridiano de Córdoba informa que Liscano, que le está haciendo campaña a usted y Correa, estuvieron en compañía de la ex senadora Teresita García, que es pues de la casa, pues del hermano del Gordo García, el representante a la Cámara Héctor Vergara, a la senadora Yamina Pestana, todos esos son de su campaña con la con
y alguno de ellos ha sido condenado.
Todos son de las casas políticas.
Ah, no, es que ese cuento de que los parentescos no,
es que
es un cuento
ningún
muy
candidato,
absurdo.
Ningún congresista puede ser condenado.
Juan, tenemos que despedir en este momento para...
Pero mire, el fenómeno de la corrupción ha avanzado tanto que hasta se robó los recursos de la paz. Y mire usted quiénes están ahí. 2 personas, uno del Polo y otro del Partido Verde. La señora Sonia Velosa hizo parte de las listas del Partido Verde. Y el señor Simancas fue el secretario de Desarrollo del doctor Gustavo Petro. Y eso a mí no me da pie para decir que Gustavo Petro no es honesto, pero todo el mundo termina infiltrado por la corrupción.
No, a ver, lo que entiendo yo, que además fue la forma como Juanita presenta la pregunta, es sobre usted. No se han presentado afirmaciones de corrupción, pero la pregunta que nos cabe es ¿por qué permite ¿Es usted permisivo o es usted práctico al punto de que para poder ser elegido está usted dispuesto a acompañarse de Dios y el diablo si es necesario? Y en esa medida, pues digamos, no hay un tema de vergüenza en términos de ética política. Es un poco hacia allá, hacia donde vamos.
Mire, Juanita, yo entonces le termino por decirle lo siguiente. A lo largo de mi vida, no de ahora, nunca he estado involucrado en ningún asunto de la corrupción. De mi paso por el Congreso durante 16 años, le dejé a Colombia el más formidable arsenal de instrumentos. Y en mi paso por la rama ejecutiva, soy el colombiano que introduje las mejores prácticas de gobierno. Y termino con decirle lo siguiente, para que lo tengamos muy claro y la audiencia también. Como presidente de Colombia, no permitiré, como no lo permití en los temas que me confiaron, que ningún parlamentario, ningún mandatario jamás interviniera en los procesos de contratación. No de otra manera hubiéramos podido tener esos resultados. Si yo hubiera permitido que en la vivienda, que en el agua y que en la infraestructura cualquier dirigente político hubiera intervenido en esos procesos, no se habrían entregado las obras.
Voy a despedir solamente para nuestros televidentes de la red Más Noticias, que van a poder terminar de ver esta entrevista en cuánto tiempo.
Vamos a verla completa mañana a la una de la tarde.
A la una de la tarde.
Y después de la emisión del noticiero vamos a ver el
esta
segmento
última
final.
Parte que falta, que es media hora. Ustedes continúen con nosotros en Caracol Radio y a través del Facebook Live, porque nos faltan muy pocos elementos. A nuestros televidentes de la red, ya nos vemos en poquito y mañana también. Pero vamos a seguir acá sin ningún corte, Lulú, porque nos falta mucho. Yo quería de alguna manera preguntarle al doctor Vargas, usted ha tenido, digamos, con el doctor Uribe, al momentos, digamos, como que va y viene, como que se han querido y no se han querido. Hoy, ¿cómo es esa relación?
Pues inexistente. Yo acompañé al doctor Uribe en el año 2002 y nunca me he arrepentido. Para la época teníamos a 600 municipios colombianos sin presencia de la fuerza pública. Este país estaba entregado a la FARC y al Ejército de Liberación Nacional. Era un país no viable. Reconozco que Álvaro Uribe y su proyecto de seguridad democrática nos permitió superar y debilitar a esas organizaciones hasta el punto de que firmaron una de ellas el acuerdo de paz. A eso no hubiéramos llegado si no hubiera habido una presencia militar como la que él condujo con macro y microgerencia. Lo acompañé también en el 2006 a su reelección. No lo acompañé y me distancié de él cuando pretendió perpetuarse en el poder. Pero yo tuve unas buenas relaciones con el expresidente Uribe. Desde entonces, a la fecha, no lo he visto sino en dos oportunidades. Se la relato. La primera de ellas, en Neiva,
sí.
Yo salía de una reunión, él estaba sentado tomándose un café, un saludo cordial.
Las conocemos,
senador,
Angelita Calderón, ¿cómo
candidato,
fue?
Candidato. Y la segunda, pero es que usted me hace las preguntas y no me permite terminar. Y la segunda,
decir, doctor Vargas, a usted le quedan exactamente 20 minutos.
Pero bueno, pero si entonces permítame terminarles. Cuestión. Y la segunda vez fue con ocasión de un nuevo encuentro en la ciudad de Manizales. Yo estaba tomándome un café con la exministra María Fernanda Campo.
Sí.
Estábamos presentando el documento de educación. Muy cordialmente se acercó en compañía del señor Iván Duque a saludar. Había numerosos testigos. ¿Quién me creyera? En tantos años no he tenido oportunidad de conversar con Álvaro Uribe, sino pocos segundos y tan solo en esas dos oportunidades.
Yo incluso he visto en los últimos días una tensión en las redes, una tensión fuerte en las redes entre los seguidores de Germán Vargas y los seguidores
de
Iván Duque. Ayer los seguidores de Iván Duque pusieron una tendencia en las redes que era numeral Vargas renuncie, y los seguidores de Germán Vargas contestaron con una tendencia que era Duque tiene miedo.
Sí.
Le pregunto, tendrá miedo Duque.
Esto lo que le dije a Juanita, esas cosas que hacen en las redes y particularmente esos episodios, pues yo no es que esté en desacuerdo, pero yo no intervengo en ellos. Ahora, yo sí estoy aquí tramitando mi candidatura porque tal como me opuse a la tercera reelección de Uribe, yo creo que en el próximo gobierno lo que está ahora de por medio es una nueva elección de Álvaro Uribe.
Le pregunto a propósito de eso, en su punto de mira hay dos candidatos principalmente, Iván Duque y Gustavo Petro. Son los tres que han estado adelante en las encuestas. Hay una disputa ardua por el cupo a segunda vuelta. ¿Quién es el destinatario de la acción política de Germán Vargas? ¿Iván Duque o
el orden de prioridad? Bueno, ya veo que vamos entrando en lo más jugoso de la entrevista. Déjeme decirle una cosa. Según mi experiencia, lo que creo que más le conviene al país, sin duda, lo peor es el modelo de izquierda radical que está proponiendo Gustavo Petro, que todo lo ofrece, todo va a ser gratis y va a eliminar además las fuentes de financiamiento del Estado. Yo no creo en la frase castrochavismo, pero yo sí creo que ellos están liderando un proyecto similar al que triunfó en Venezuela con Hugo Chávez. El llenar esto de propuestas y promesas todas incumplibles, como ocurrió en la ciudad de Bogotá, luego no tener que cumplir con nada, no responder de nada, y utilizar el gobierno para comprar apoyo político a punta de subsidios, a punta de contratos, y luego quebrarlo todo. Eso sí sería lo más indeseable para este país, y le voy contestando, qué bueno que podamos darle parte de tranquilidad a Colombia y que los dos candidatos que pasen a segunda vuelta sean Iván Duque y Germán Vargas.
Pregunta
ahí
respondida.
Nos eliminaríamos ese problemita.
Muy bien. Es decir, la tensión política está hoy Petro, Germán Vargas. Por ese cupo
pues
a la
si
segunda vuelta.
Si uno le
vuelta.
Crea las encuestas, así es la situación. ¿Quién puede acceder a ese segundo cupo? Pero hay algunos que dicen que tantas cosas van a pasar en estas 5 semanas que de pronto me va a tocar es disputar la segunda vuelta con Gustavo Petro. Esperemos a ver qué comportamiento va a tener.
Oiga, yo le quiero hacer frente a eso una pregunta que incluso nos llegó a través de nuestros de las redes cuando le abrimos.
Pero bueno, lo deseable sí sería eso.
Lo de
la segunda vuelta sea Iván Duque, Germán Vargas.
Ok. Hay gente que nos ha preguntado, pusimos un hashtag que dice pregúntele a Vargas, y la gente dice, Armando Benedetti y Roy Barreras, ¿qué aporte ideológico le ofrecen? Entendemos que a usted le ayudó el ministro, dicen que le ayudó desde el Partido Conservador el ministro Cárdenas, y desde la U el exministro Iragorri, para que usted tenga todos esos apoyos ahora de la U y de los Godos y de todos estos partidos de la Unidad Nacional. ¿Cuál es el aporte que recibe usted?
Pues el aporte va a ser la gobernabilidad. Yo soy el único colombiano y el único candidato que va a poder, desde la hora cero, el 7 de agosto, gozar con unas mayorías que me permitan tramitar el conjunto de reformas que estoy proponiendo. ¿Qué? El tema pensional, la reforma tributaria, centenares de disposiciones, perdóneme, sí, termino, en las
nadie
cuales voy a tener
Marcos
que avanzar, y todas están definidas, y claro, el próximo presidente va a tener que gobernar, eso es parte de la tranquilidad institucional que uno le puede garantizar al país. En días recientes vengo escuchando al doctor Iván Duque plantear una crisis institucional con las Cortes y otra con el Congreso. ¿Cómo es posible que alguien esté concibiendo que hay que cerrar las Cortes y refundir en una sola el control constitucional en los temas penales, laborales, civiles? Yo seré perfectamente respetuoso de la autonomía y de la independencia de la rama judicial, y lo voy a hacer de la rama legislativa. Finalmente ese fue el Congreso que los colombianos eligieron en el mes de marzo. Pero usted se imagina si el próximo presidente con tantas dificultades, con tantos programas, se puede gastar los dos primeros años de su gobierno en crear un choque de trenes con las dos ramas, la legislativa y la judicial. Tardaría 2 años en crearlo y 2 años en arreglarlo. Esa es una. Lo que ustedes consideran un defecto, para mí es una ventaja. Yo fui 16 años parlamentario, ministro del Interior. Yo sé lo que es gobernar a Colombia. Yo sé lo que es tramitar en el Congreso todo un conjunto de reformas en materia de salud, en materia de educación, para dar el gran salto que este país necesita. No perdería un día generando ninguna desinstitucionalización.
Doctor Vargas,
soy el presidente de la institucionalidad.
Usted trabajó en el gobierno Santos 7 años. Cuando salió, obviamente ya no lo ha explicado, hizo críticas importantes a los acuerdos de paz. Incluso su delegado como Rodrigo Lara en la Cámara de Representantes fue la persona que logró el voto negativo para muchísimos de los proyectos.
Por fortuna,
que allí estaban.
Se lo recuerdo, porque eso fue lo que permitió que la reincidencia
terminar la pregunta.
Fueran tenidos en cuenta.
Permíteme terminar la pregunta, que en cambio yo sí no lo interrumpo. Y escoge como candidato a la vicepresidencia suya a un hombre pues con muchísimas ventajas y cualidades, pero no precisamente el más leal a el presidente Santos, con quien trabajó durante tanto tiempo. Mirado todo eso, ¿cómo califica usted el gobierno de Santos? Póngale un punto al gobierno de Santos.
Bueno,
trabajando usted con teniendo de vicepresidente al que es el menos desleal. Ahora con el apoyo de la U.
Malo
con
porque
el apoyo.
Bogas y
no,
malo
no, no.
Porque no
es porque
bogas.
Tenemos que tratar de entenderlo, porque
entonces,
usted lo
bueno,
criticó. Tiene al más desleal. Ahora
le
tiene a los partidos de la unidad.
Entonces,
o sea, más o menos.
La palabra y le explico.
¿Dónde está Vargas Lleras en términos del gobierno?
Porque cuando uno escoge un vicepresidente tiene que valorar, por un lado, los consejos que le dicen a uno. Tome una decisión política, mire el tema de género, mire el tema del origen territorial, mire el tema de los partidos.
¿Eso los desechó?
Los deseché. Yo considero que Juan Carlos Pinzón, de los miembros de su generación, es el colombiano más preparado. Es el colombiano que más años ha estado al frente del Ministerio de Defensa. Es un lujo de funcionario. Idóneo, capaz, estudioso, honesto. ¿Cuál de los compañeros de su generación además se desempeñó en la embajada en Washington?
Sobre esos
como
temas no tenemos cuestiones.
Yo preferí, óiganme bien.
Prefirió eso a la lealtad.
Hay una decisión que hay que tomar. La principal vocación de un vicepresidente es la posibilidad de suceder al presidente y de que el país quede en buenas manos. Yo preferí optar por una persona que en su generación está plenamente capacitada y probada, con más horas de vuelo que ninguno, para que pueda cumplir con la vocación, de ser el caso, y espero que no, de poder asumir la presidencia de la República. Fue una decisión tomada con mucha responsabilidad. Antepuse los criterios personales de Pinzón sobre los criterios políticos.
Esa es la misma generación de Iván Duque, por ejemplo.
Por supuesto que sí, pero mientras Iván Duque escasamente ha tenido un periodo en el Congreso y y largos años de gozar de una muy cómoda posición en el BID, el doctor Juan Carlos Pinzón es la persona que al frente del Ministerio de Defensa planeó, ejecutó y llevó a cabo los más grandes operativos contra el crimen
organizado. Pero usted también lo nombró porque pensaba que con eso conseguía el aval del Partido Conservador. De hecho, pues trató de convencerlos de que fuera el candidato del Partido Conservador.
No, para nada. Yo quería a Juan Carlos Pinzón, es más, le hago una confesión.
¿Puede decir, me califica el
lo
gobierno?
Lo traté de invitar tanto también para que viviera la experiencia en el Congreso, cosa que en su momento desechó.
¿Me califica el gobierno Santos de 1 a 5?
Pues no se lo puedo calificar como si esto fuera una escuela. Hay cosas que le reconozco al gobierno del presidente Santos. Pues
que no sean sus carteras.
No, pues sí. ¿Usted cree
porque
que
si no se estaría autorreconociendo usted mismo?
¿Usted cree que yo pude entregar? Este año se entregará la casa número 400.000. Yo sé que ese programa me lo atribuyen a mí, pero yo le reconozco al presidente Santos el haberme apoyado en todo, en haber conseguido los recursos, en haberme respaldado cuando permití el cambio de la ley de la política de vivienda. Le reconozco al presidente Santos que en este gobierno se ha hecho la inversión que ninguno otro había hecho en materia de infraestructura, 60 billones de pesos. Eso no hubiera sido posible lograrlo sin el compromiso del presidente. Le reconozco al gobierno temas como la gratuidad en la educación. Le reconozco al gobierno su programa de 0 a 5 años, que en materia de educación es fundamental. 1,200,000 niños recibiendo atención integral. Nutrición, salud, educación. Ahora, yo también difiero en algunos temas. Yo soy el autocrítico con el gobierno en muchos otros temas.
Nos acaba de decir, en defensa nacional, en seguridad, no le gusta el ministro
Villegas. En seguridad ciudadana.
Le pregunto, en su radar, si gana la presidencia, en su radar, ¿hay algún funcionario o algunos funcionarios del gobierno que seguirían acompañándolo en cargos de alto rango?
No lo he pensado, pero mire, yo creo que parte de solucionar los problemas de la corrupción, de la forma como yo lo veo, es apelando a las nuevas generaciones. Mire, qué difícil es, Juanita, motivar a una persona de mi generación con cierta estabilidad en el sector privado, con obligaciones, educando a hijos, que renuncie a todo eso y se vincule al servicio público. O resuelva participar en unas elecciones al Congreso. Yo creo que el problema vamos a tener que solucionarlo. Claro, poniendo en marcha las normas, teniendo cierto talante para que no permita uno que en el gobierno nadie abuse de las funciones, pero la clave es en apelar a las nuevas generaciones, que son muchachos bien formados, que apuestan más duro, que corren más riesgos, que le imprimen un nuevo talante al servicio público. Ahí está la clave. Mañana lanzo en Barranquilla mi plan para la juventud. Yo pienso tener un gobierno integrado en su casi totalidad por colombianos que hagan parte de esas nuevas generaciones. No verá en mi gobierno reciclando a quien ha estado 3, 4 y 5 veces ocupando carteras.
O sea, que la experiencia no le parece tan importante.
La experiencia la pongo yo, que soy el colombiano que tiene hoy entre todos los candidatos la más larga
experiencia. Vamos a ir a unas preguntas de sí o no, pero necesito una tributaria que me parece muy importante y es para poder entender. ¿Usted apoyaría una reforma para aumentar base gravable de personas naturales y gravar eficazmente dividendos? O sea, ¿quién pagaría más impuestos en su gobierno y a quién se le reducirían?
Bueno, mira,
porque hemos escuchado una propuesta suya de bajar el impuesto de renta a las empresas desde 40 en el 2017 a 33 en 2019. Entonces, si eso se baja, ¿cómo se compensa la...?
Bueno, entonces,
¿cómo se equilibra?
Si usted me va a preguntar por la reforma tributaria, no me puede dar 10 segundos.
No, entonces hacemos...
Déjeme, se la explico.
Porque me toca...
Este país...
Mire la hora, para que vea que no es...
Requiere mejorar su competitividad. Nosotros competimos con 14 tratados de libre comercio y tenemos el doble de los impuestos que tiene Chile, México y tantos otros países. Ya los Estados Unidos adelantaron una gran reforma, redujeron los impuestos en materia de renta al 20%. Aquí los colombianos tenemos que ser conscientes que el estatuto tributario y fiscal es un componente, quizás el principal en materia de competitividad. Yo me propongo, sí, reducir los impuestos al 30% en materia de renta, que para algún mundo de los negocios el ICA sea deducible. Me propongo para el sector industrial permitir que se amorticen la adquisición de activos fijos en el primero o en el segundo año y que no estén gravados con el IVA. Pero me propongo también eliminar un mundo de deducciones que no tienen plena justificación económica. Me propongo también poner en marcha una muy grande operación, 80 billones de pesos. Deja de percibir el fisco por concepto de la evasión y de la elusión. 1,000,000 de actuaciones administrativas se adelantarán al año por parte de la DIAN y se enseriarán las penas a quienes fraudulentamente adulteren sus estados contables.
Pregunta si uno escoja cada uno una porque no tenemos mayor tiempo.
Al iniciar el próximo gobierno, ¿usted consideraría con el presidente Santos, por ejemplo, designarlo embajador en Londres?
Sí, un lujo, sí, lo designaría. Por supuesto.
Ya, ¿sí o no?
¿Es verdad que usted tenía un perro?
Más corta que contestó.
¿Es verdad que usted tenía un perro que se llamaba Petro?
No, eso no es cierto. Yo no le faltaría al respeto a Petro, y mucho menos poniéndole a un perro mío Petro.
Pues
yo tengo un perro que se llama Mancho y dos perritas que se llaman Lupa y Lola. Y tenía dos pastores alemanes que desafortunadamente me los envenenaron. Se llamaban Urco y Rex. Ese cuento de semana es de los chistes flojos del doctor Felipe López.
¿Le gusta el Lleras de 100,000 o el Gaitán de un peso? De mil.
No le entiendo esa pregunta.
¿Usted ha visto, usted ha estado en alguna manifestación de Petro?
No.
Saca un billete de 100,000 y dice, ¿cuántos billetes hay aquí? Entonces dice, este es el 100,000 que tiene a Lleras en...
Pues una burla, porque el doctor Carlos Lleras fue un gran transformador de este país a lo largo de toda su vida pública. Fue un gran ejemplo cómo contribuyó. Hoy entidades como el Instituto Colombiano, Coldeportes, fueron de su creación. Y él sí, que fue un liberal integral. Para su momento, un gran reformador.
Y descríbame,
dos veces ministro de Hacienda. Pues Gaitán nunca tuvimos la oportunidad de verlo, sino por un corto periodo de tiempo en la alcaldía de Bogotá, donde los taxistas fueron los primeros en que lo tumbaron, y nunca se desempeñó en ninguna posición que permitiera valorarlo desde el punto de vista de su capacidad.
Mire, Germán Vargas de la alcaldía, exacto,
y Bogotá.
Acabó con Peñalosa en la red esta semana.
Estoy un poco triste.
¿Está frustrado?
Sí, porque, mire, ¿cuánto tiempo tengo?
Exactamente 30 segundos.
Bueno, mire, yo esperaba de Peñalosa que se pudiera materializar 80,000 subsidios de vivienda. Con Petro no pudimos, estar en la ciudad con el mayor déficit habitacional.
Y hasta la
llevamos 7 años sin un plan de ordenamiento territorial, sin planes parciales, y los bogotanos siguen reclamando vivienda. Yo le dejé a Peñalosa, en diferente estado de maduración, 22 proyectos para las entradas y salidas de Bogotá, la calle 13, la 1 de mayo, la Bogotá, la Autonorte y tantas otras.
¿Usted está anunciando que le retira el apoyo?
No, yo no estoy anunciando nada. Usted me está... Esa no fue su pregunta, que no, ¿cuáles son mis críticas?
Yo hago varias preguntas.
Y bueno, ya hay... Estamos a 1 año y medio y ninguno de esos proyectos tiene ni siquiera factibilidad aprobada. Y yo sí lamento mucho, porque el tiempo se agota en la administración pública. Y lo peor que le podía pasar a esta ciudad es el fracaso del doctor Peñalosa, que no lo deseo. El fracaso del doctor Peñalosa es condenarnos a que la ciudad nuevamente vuelva a quedar en manos de la extrema izquierda.
¿De no ganar usted las elecciones, le interesaría la alcaldía de Bogotá?
Nunca me ha interesado, y le confirmo hoy una vez más, no me verá aspirando a la alcaldía de Bogotá.
Y yo tengo una última pregunta. Pero contéstele.
¿Le preocupa su situación en las encuestas?
Pues es que las encuestas todas son muy disímiles. Yo creo en las proyecciones. Yo no creo en unas encuestas que evalúen lo que va a pasar en la región Caribe encuestando a 100 personas menos de 10 por departamento. Fíjese usted cómo en todos los últimos certámenes fueron tan desacertadas. Una como el referendo, que era sí o no, se pelaron por más de 20 puntos. No acertaron en las elecciones regionales, no acertaron en las elecciones de Congreso, no acertaron en las elecciones del 2014, mucho menos acertaron en las del 2010. Para esta época, las encuestas decían que Mocus le llevaba 20 puntos porcentuales al presidente Santos. Y el resultado fue que Santos dobló a Mocus en la primera vuelta.
Y mi última pregunta es sobre esta entrevista, para conocer su posición y su talante frente a los medios de comunicación. ¿Las preguntas que no le gustan son para usted consideradas un ataque o son para usted el legítimo derecho del periodista a preguntar?
No, yo he sido, siempre lo he dicho y lo dije en RCN, patrocinador de la libertad de prensa. Yo creo en la libertad de prensa, es uno de los valores democráticos, como lo es la autonomía de la justicia y como es la autonomía de la rama legislativa. Lo que pasa es que, por supuesto, siempre hay preguntas críticas, siempre hay preguntas amables, siempre hay preguntas cómodas, algunas no lo son tanto.
Le doy la bienvenida a esta alianza donde siempre tendrá preguntas cada vez más incómodas, cada vez más reales, cada vez más serias. quisiéramos que fueran siempre amables, y lo único que le puedo decir es que nuestro ejercicio es que lo escuchen los oyentes, que lo descubran como tuvieron la oportunidad de hacerlo aquí.
Que me descubran, no, porque yo llevo 40 años sirviéndole a este país.
Pero pues que sigan sabiendo quién es Germán Vargas Lleras. Bueno, aquí estamos. Gracias. Esto es Los Candidatos a Fondo en Red Más Noticias, Silla Vacía, Hora 20. Y el detector tocó mañana, porque ya se nos acabó el tiempo.
Sí.
¿Cómo me fue?
Compra anticipado y descubre los destinos mágicos Satena que tenemos para ti. Satena presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 9 de la noche, en punto.